Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Ventaja Cooperativa. El día de hoy tengo el enorme gusto de tener a un amigo mío, que es Miguel Jaramillo. Él es economista de la Universidad del Pacífico, tiene una maestría en la Escuela de Gobierno de Harvard y es economista senior del Consejo Privado de Competitividad. ¿Qué tal, Miguel?
Hola, Alfonso, ¿qué tal? Encantado de conversar contigo.
No, el encantado soy yo. A ver, te he traído acá para discutir un tema que creo que es muy importante, ¿no? Que es la competitividad y la productividad. Todo esto a propósito del nuevo reporte de competitividad que el Consejo Privado de Competitividad sacó hace ya un par de semanas, si no me equivoco, ¿correcto?
Sí, así es.
Bacán. Bueno, a ver, vamos a tener tiempo para discutir sobre los detalles del reporte en detalle, pero empecemos por una idea bastante básica, ¿no? ¿Qué entiendes tú o cómo debemos entender para los que nos escuchan el concepto de competitividad? ¿Qué es y por qué nos importa?
Mira, a mí me gusta dos definiciones que son bastante manejadas en la literatura. Y la primera y la más básica es que la competitividad puede ser entendida como productividad. Y a esto me refiero como que un país o una empresa con mayor productividad es capaz de usar insumos de producción, típicamente capital o trabajo, de manera más eficiente para obtener un producto final. Otra definición que a mí me gusta es una muy vinculada a la teoría que ha estudiado y ha propuesto Ricardo Hausmann, en la que un país es más productivo si puede producir cosas más complejas. Entonces, digamos, en la medida que vayamos migrando a productos más complejos, los vayamos exportando, etc., podremos decir que de alguna forma somos más competitivos. Y una tercera definición, de hecho, que nosotros en el CPC utilizamos bastante para hacer nuestros reportes, nuestros informes, es una que se desprende del ranking WEF, del Foro Económico Mundial, este informe que producen año a año, en la que define la competitividad como una función de 12 pilares fundamentales que tienen que ver con el funcionamiento del sistema de salud, el mercado laboral, la infraestructura, el capital humano, las instituciones, y la idea acá es que si tú como país puedes conseguir robustecer estos pilares, puedes llegar a aspirar a tener una mayor competitividad, que nosotros como CPC creemos que es muy relevante y muy importante de cara al fin último, que es que los ciudadanos tengan un mayor bienestar.
Claro, porque a la larga ese es el objetivo, ¿no? Y a veces creo que se pierde vista, ¿no? Porque se habla mucho de distintos rankings, ¿no? El del WEF, que es el Foro Económico Mundial, o el del Doing Business del Banco Mundial, que, digamos, en los últimos años ha sido objeto de algunas críticas. Está el de Libertad Económica de Heritage, que yo, personalmente, no soy un gran fan. Al final, el objetivo no es subir o bajar en los rankings, ¿no? El objetivo, en última instancia, es generar, bueno, crecimiento, y a través de ese crecimiento mayor progreso y bienestar material.
Así es, como decía, el objetivo de todo esto es que el ciudadano tenga un mayor bienestar. ¿Y cómo logramos que tenga un mayor bienestar? Con mejores servicios de salud, con un mercado laboral más dinámico, lo logramos con mejores servicios de infraestructura pública, y eso es, digamos, el objetivo que todos deberíamos buscar, ¿no? Sector público y sector privado, de manera articulada.
De acuerdo. Ahora, cuando tú mencionas la palabra productividad, a ver, eso se menciona mucho, sobre todo en el Perú. Creo que las figuras, corrígeme si me equivoco con las fechas exactas, pero me parece que las figuras del Banco Central de Reserva, cuando ellos estiman el crecimiento de la productividad, se ha venido desacelerando, no la digo, pues, alrededor del año 2015, ¿no? En el Perú, más o menos. Y la pregunta que yo me hago es, claro, y la pregunta que yo me hago es, ¿hasta qué punto estamos atrapados los economistas hablando bastante del concepto sin explicarlo lo suficiente a la gente en general, ¿no? O sea, no sé qué opinas tú sobre cómo es que la gente en el día a día entiende la palabra competitividad y entiende la palabra productividad, o si ese es un término que entre las personas que vemos políticas públicas y que estamos concentrados más en un análisis técnico de estas cosas, manejamos de manera diaria, pero que no es un concepto que resuena tanto en general, en parte porque no hemos hecho suficiente trabajo para difundir la importancia del concepto, ¿no? No sé.
Sí, mira, en realidad este concepto de productividad es un concepto muy debatido. Como tú sabes, hay mil maneras de calcularlo, ni siquiera estamos de acuerdo en si es que esta forma de cálculo, que es un residuo básicamente, mide de manera adecuada el concepto. O sea, nosotros entre economistas no nos hemos puesto de acuerdo, tenemos algunas discusiones en torno a la definición, a la forma de cálculo y a las implicancias de política que esto tiene. Claro, eso sí, eso implica que traducirlo hacia el ciudadano de a pie que no está muy familiarizado con el concepto no sea tan fácil. Por eso a mí me gusta mucho esta división que tiene el ranking WEF con 12 pilares, porque nos permite tener una idea tangible de que si logramos aspirar, no mejorar en el ranking, sino mejorar en nuestro desempeño en diferentes pilares importantes, vamos a poder proveer más servicios públicos, vamos a ser capaces de lograr un mayor crecimiento que está asociado a una reducción de la pobreza, reducción de la desigualdad, entre otros, que al final es algo que el ciudadano de a pie sí siente, sí es tangible para el ciudadano. Entonces, a mí me parece que la discusión, más que de explicar diferentes mediciones de productividad, etcétera, es cómo podemos lograr procurarle un mejor servicio al ciudadano, mejor servicio de educación, mejor servicio de salud. ¿Cuáles son las barreras que nos impiden como país lograr eso? Y que nosotros como economistas sabemos que está muy relacionado con productividad, ¿no? Más capital humano te lleva a ser más productivo en el largo plazo, mayor salud, lo mismo, mejores instituciones, lo mismo. Entonces, creo que si todo eso lo canalizamos a través de un mejor servicio, que es algo tangible, el ciudadano va a poder hacer la relación y decir, oye, sí, mira, en realidad ser un país más competitivo es bueno para todos.
Sí, de acuerdo. Creo que al final se trata de eso, ¿no? De capacidades, las capacidades para hacer distintas cosas, ¿no? Para proveer salud de calidad, que alcance a todos, para proveer servicios de infraestructura, apropiados, etcétera, etcétera, ¿no? Yo quiero acá contar de hecho, una anécdota que tuve hace, ya serán unos 12 años, ¿no? Básicamente. Yo estaba estudiando el pregrado en economía y con un grupo de estudiantes. Estuvimos en Bolivia alrededor de 15 días tratando de entender la economía boliviana y también el proceso político que se vivió en Bolivia bajo Evo Morales, ¿no? Ahí estamos hablando del año 2008-2009. Evo Morales era una figura muy, muy popular, había entrado al poder hace unos años. Y yo me recuerdo que en una de las discusiones diarias que teníamos un poco para evaluar el día y lo que habíamos aprendido. Teníamos dos profesores, ¿no? Teníamos un profesor de la Escuela de Negocios, que, digamos, especializaba en temas financieros y de contabilidad, y teníamos un profesor de antropología, ¿no? Que tenía de partida una visión bastante favorable de lo que se vivía en Bolivia bajo Evo Morales, ¿no? Y el profesor de finanzas dice, ¿no? Bueno, es que el gran problema de Bolivia es que necesitan elevar su productividad, ¿no? O sea, la productividad en Bolivia es baja. Y el antropólogo voltea y le dice, discúlpame, la señora que acaba de limpiar todos nuestros cuartos en las últimas 2 horas a mí me parece bastante productiva, no sé de qué me estás hablando, ese no es el problema, ¿no? Y claro, ellos entendían por productividad dos cosas distintas, ¿no? Ahí creo que, o sea, mi experiencia casual cuando hablo de estas cosas con distintas personas que vienen de otros ámbitos es que la palabra productividad viene atada a conceptos de esfuerzo, ¿no? O de qué tantas ganas le pones, ¿no? Y al final no es eso, es capacidades. O sea, nadie duda que los peruanos trabajan duro y se esfuerzan bastante, ¿no? Pero no hemos hecho lo suficiente como sociedad para elevar las capacidades de todos, ¿no? Que es lo que necesitamos para salir adelante, para generar progreso material, ¿no? Al final, en largo plazo, son esas capacidades las que nos llevan al progreso, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y seguro, seguro que esa persona que pudo limpiar estos espacios, como tú comentas, hizo un uso eficiente de su tiempo comparado con algún tipo de benchmark. Quizás sea cierto, pero al mismo tiempo, digamos, con lo que tú dices es verdad, ¿no? O sea, lo que necesitamos es poner todas las condiciones necesarias para que esa persona esté incluida en un sistema con mejor infraestructura, mejor capital humano, mejores servicios de salud, mejores instituciones que respalden a esta persona, para que en un largo plazo pueda desempeñarse en actividades que son más productivas en el sentido que yo te comentaba de qué tan complejo es lo que yo hago, ¿de acuerdo? Que es un poco la visión que tiene Ricardo Hausmann. Entonces yo podría esperar que si estamos en un país con un mejor nivel de capital humano, mejor infraestructura a la que todos tengamos acceso, yo podría también decirte que la persona que hoy, en tu ejemplo, está limpiando los cuartos, podría tener acceso a más recursos educativos, etcétera, que le permitirían hacer una tarea más compleja que equivaldría a un mayor bienestar a través de mejores remuneraciones, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que no debemos perder de vista, ¿no? Las condiciones habilitantes que necesitamos para poder ejercer esa productividad a través de hacer cosas cada vez más complejas, cosas que den mayor valor agregado a la persona como individuo, pero a la sociedad en su conjunto.
Ah, yo quiero justamente entrar en detalle a ese tema, ¿no? Porque creo que has dado en el blanco sobre un aspecto muy importante y es, no solo importa qué tan bien haces algo, o sea, la calidad de lo que haces y qué tan rápido o qué tan efectivo eres con los recursos que utilizas, importa también qué es exactamente lo que haces, ¿no? La sociedad del día de hoy valora en gran medida lo que haces en la medida que otros no lo pueden hacer, ¿no? Porque si otros también lo pueden hacer, entonces puedes encontrar un montón de personas y, por lo tanto, la remuneración o el pago que recibes es menor, ¿no? Entonces, utilizando el ejemplo nuevo, si tú haces algo que muchas otras personas también podrían hacer, las remuneraciones tienden a ser menores. Y lo mismo pasa con los países, ¿no? Que es un poco a lo que va Hausmann, ¿no? Que es, para los que nos escuchan, es un profesor de Harvard que ha desarrollado esta idea de complejidad económica. A ver, cuéntanos un poquito más sobre ese concepto, ¿no?
Claro, un poco lo que Ricardo Hausmann nos cuenta con esta teoría es que en las sociedades tenemos distintas habilidades, digamos, los individuos tienen un pedazo de conocimiento sobre algo y lo que tenemos que hacer es buscar la manera para que estos conocimientos que cada uno de los individuos tienen se integren para poder producir lo que diversos países producen, que son aviones en algunos casos, tecnología, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos hacer para poder integrar a todas estas personas a través de diversos mecanismos de articulación naturales, como lo son la infraestructura física, la articulación que el mismo gobierno tiene que hacer en su rol de articulador, para generar un mayor bienestar social? Y todo esto al final lo que va a generar es que tengamos tengamos productos que terminemos exportando, vendiendo en el mercado interno, pero al final esto también se tiene que traducir en pensar cuáles son las ventajas competitivas que tiene cada economía. Y ese es otro tema que también toca Hausmann. Y lo que toca Hausmann en ese sentido es que tienes todos los insumos que yo les comentaba hace un rato con el pedazo de know-how que tiene cada persona, y esto se expresa en productos. Y se expresa en productos que naturalmente como país tú vas a producir porque tienes una serie de condiciones que te han llevado a producir esos productos, que son, digamos, tus ventajas comparativas en esencia. Entonces, si tienes un país que está muy orientado a producir cosas como productos agrícolas, de repente podrías ver dentro del vecindario de todos los productos parecidos a los productos agrícolas, qué otras cosas podrías ir produciendo, dado el know-how que ya has acumulado en producción agrícola. Entonces, lo que te permite es saltar hacia otros rubros, hacia otras industrias, en la medida que puedas articular bien todo este know-how. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un país como Costa Rica, que tiene algunos productos, digamos, vinculados a industrias más tecnológicas, el know-how de hacer algo muy tecnológico es bastante bueno en términos de que te permite saltar a producir otro tipo de productos, mientras que países que tienen o que suelen producir cosas menos complejas, más vinculadas a commodities quizás, tienen menos capacidad de saltar a estos otros productos que son más complejos, ¿no? Entonces, él hace una analogía con estos bosques en donde hay monos y donde pueden saltar de árbol a árbol en función de este know-how y esta ventaja comparativa que tenemos como país.
Correcto, otra manera de verlo también es que tienes que aprender a gatear primero para poder luego aprender a caminar, ¿no? Entonces, si estás, no sé, produciendo cobre, ¿no? Quizás de repente primero deberías desarrollar las capacidades para producir cátodos y cables en vez de pretender dar el salto directamente a armar computadoras, ¿no? Ahora, una cosa interesante, o sea, lo que dices es muy interesante porque al final lo que significa es que los productos y servicios que consumimos y que producimos no solo tienen capital y trabajo, tienen conocimiento, ¿no? O sea, el conocimiento es parte, es un insumo más, ¿no? Y cuanto más conocimiento hay como insumo, mayor valor tienen los productos que producimos, ¿no?
Totalmente, totalmente. O sea, digamos, en mi explicación omití un poco de, claro, necesitamos el tema del capital físico, pero también el tema del capital humano es crucial, es fundamental y es lo que es más difícil de administrar. De hecho, es un poco lo que sostiene Hausmann. Entonces, lo que necesitamos es articular de tal forma nuestro capital físico y nuestro capital humano, nuestro know-how para poder producir cada vez más y mejor. Es fundamental y por eso, digamos, necesitamos también impulsar el desarrollo del capital humano para poder progresar en el largo plazo y ser más productivos.
De acuerdo. A ver, dado que mencionas esto de desarrollar capital humano y en general competitividad, creo que esta es una buena manera de entrar ya a los detalles del propio reporte y el análisis que ustedes han hecho, ¿no? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las grandes recomendaciones a grosso modo para luego entrar más en detalle que ustedes hacen sobre lo que tenemos que hacer para elevar competitividad, productividad, conocimiento en lo que hacemos?
Mira, nosotros en nuestro informe de competitividad planteamos como determinantes de esta, de la competitividad, 9 factores, un poco basándonos como te había contado en el ranking web. Entonces tenemos a los factores de infraestructura, mercado laboral, salud, capital humano y competencias, logística, ambiente de negocios, ciencia, tecnología e innovación, eficiencia en el sector público. No sé si se me ha pasado alguno, pero son 9 los que, digamos, creemos que son determinantes de la competitividad. Competitividad en sí es un concepto más de largo plazo. Entonces, ahí como que podría haber una incongruencia si hablamos de urgencia versus competitividad, que tiene una naturaleza de largo plazo, pero sí creemos que por efectos de la crisis sanitaria hay algunas cosas que se deben impulsar desde ahorita, desde ya. Y tienen que ver con 4 de los factores que hemos desarrollado. Con infraestructura, con mercado laboral, con salud y con eficiencia en el sector público. Esos 4 factores deberían ser, digamos, los puntales para desarrollar, y más que desarrollar, ejecutar medidas de cara a reactivar la economía, de cara a mejorar el sistema de salud y en general de cara a proveer mejores servicios públicos al ciudadano, que es lo que hemos venido conversando. Y creemos que hay una gran oportunidad de cara a estas elecciones que vienen para poder ejecutar estas medidas, pero igual digamos, desde el gobierno actual de transición podrían ir implementando alguna de ellas.
Ok, y a ver, empecemos por salud, dado que evidentemente es un tema que todos tenemos presente. ¿Qué creen ustedes que necesitamos hacer? Y para añadir esa pregunta, una segunda parte, estoy seguro que ustedes han estado mirando la salud incluso antes de la pandemia, pero en su trabajo, ¿qué cambió o qué les, de qué manera su análisis o su escala de prioridades ha cambiado a raíz de la pandemia? ¿En qué sentido cambió o afectó sus conclusiones?
Mira, nosotros venimos analizando salud desde el informe el año pasado, el informe 2020. Y lo que hemos hecho con este informe 2021 es dar un paso hacia atrás. Nuestra propuesta del informe del año pasado, 2020, creemos que sigue siendo válida, pero antes hay una condición importante que tiene que materializarse y que hemos desarrollado en este informe 2021. Y es que nuestro sistema de salud es excesivamente desorganizado. Está, como lo conocen, está, así le llaman, fragmentado y segmentado. Y esto quiere decir que una persona que está afiliada al SIS se tiene que atender en el SIS y no necesariamente va a poder acceder a un servicio de salud y viceversa. También tienen regla, cada sistema de salud, el SIS, salud, el sector privado tiene reglas de afiliación distintas para los afiliados y no articulan de la mejor manera para hacer el mejor uso de los recursos posible. Entonces, ante esta desorganización, lo que creemos es que cualquier medida que tomes no va a ser lo suficientemente efectiva. Entonces, en este informe de competitividad de 2021, lo que planteamos es, y quiero hacer énfasis en dos cosas. La primera, y en atención de la emergencia sanitaria, creemos que el primer nivel de atención tiene que potenciarse mucho. Se habla mucho en televisión que el primer nivel es importante, pero rara vez se dice por qué. Y es muy importante porque un primer nivel potente, con capacidad resolutiva y capacidad de prevención, debería resolverte cerca del 70 u 80% de la casuística de enfermedades. Hoy no ocurre eso, hoy es lo contrario. Ese 70 u 80% se va al sistema hospitalario, en donde la enfermedad está más desarrollada y es más caro tratarla. Si por el contrario tuviéramos un primer nivel que está accesible al ciudadano el 100% del tiempo y el ciudadano confiara en su primer nivel y fuera su primer nivel, tú podrías o prevenir la enfermedad o resolverla en etapas tempranas para que no pase un estadio más costoso que tuviera que ser resuelto en un hospital. Entonces, por esa razón creemos que el primer nivel tiene que potenciarse. Lamentablemente, la estructura de nuestro primer nivel sigue la carga de enfermedades de los 90, en donde se priorizaba todo el tema de salud materno-infantil. Hoy, porque vivimos más, hemos progresado como sociedad, etcétera, hay una serie, una carga de enfermedades distinta a lo que había en los 90. Hoy predominan más enfermedades cardiovasculares, el tema de hipertensión arterial, la diabetes. Digamos que el 70% de las enfermedades tienen que ver con este tipo de condiciones no transmisibles. Y esto debería resolverse en el primer nivel, y hoy no se hace. Y este primer nivel, además, ha debido ser, digamos, tu caballito de batalla contra el COVID-19. Entonces, si no lo potenciamos, no vamos a poder enfrentar los retos que siguen en los próximos años, porque esto del COVID no ha llegado, digamos, ha llegado para quedarse, mejor dicho. Hay una serie de artículos que indican que tenemos rato con el problema del COVID, tenemos para rato. Entonces, para fortalecer el primer nivel, lo que creemos es que deben realizarse iniciativas que ya de manera probada han sido exitosas, como las APP, las asociaciones público-privada, o los convenios gobierno a gobierno, para poder ejecutar infraestructura que nos permita ampliar la oferta en el primer nivel. Tenemos casos exitosos. eSalud tiene dos APPs de bata blanca. Bata blanca quiere decir que el Estado contrata a un privado para que haga toda la gestión del establecimiento de salud. No solo lo construyes, sino también lo gestionas. Y no implica ningún costo para el afiliado. El afiliado se le trata de manera acorde con su pago de 9% mensual a eSalud. No implica ningún gasto adicional.
Ok, permíteme ser abogado del diablo, perdona que te interrumpa, pero tú has mencionado APPs y sobre todo después de los últimos 5 años de escándalos, discusiones sobre adendas, etcétera, muchas personas que nos escuchan pueden mirar eso con un poco de resquemor. En el análisis que ustedes han hecho, ¿por qué creen que el esquema de APP es la manera correcta versus una provisión pública directa? El Estado encargándose de todo. ¿Por qué? Yo entiendo que el esquema de APP evidentemente involucra al Estado en el pago y la gestión viene por parte del privado. ¿Por qué ustedes creen que ese esquema es el que optimiza los recursos para lograr estos objetivos?
Porque creemos que estos esquemas, acompañados también de un esquema de financiamiento que provea incentivos adecuados, son los mejores para atender diversas urgencias que se generen en el próximo año o dos. Y te pongo como ejemplo a las APPs de salud. Tienen esquemas en donde tienes una población adscrita a los hospitales, tienes una puerta de entrada que es el primer nivel, o sea, se fortalece el primer nivel. y se les dan los esquemas financieros y los incentivos financieros adecuados para que estas APPs minimicen los costos y no, digamos, prevengan la enfermedad. Y esto, ¿en qué se ha traducido? En lo que más nos debería importar, que es que los pacientes de estas APPs tienen o registran un índice de satisfacción superior al 80%, mientras que el resto de servicios de salud creo que me parece que iba por el 60%. Entonces, el ciudadano que está siendo atendido en estos esquemas con los incentivos adecuados tiene una mayor satisfacción versus los que no. Además, creemos que es una vía eficiente para proveer este tipo de servicios, dadas las limitadas capacidades de gestión que tenemos y que se reflejan en última instancia en este indicador que yo te comento de que los ciudadanos atendidos en las APPs de salud tienen una mayor satisfacción versus los que no. Otro ejemplo de APP exitosa es Alloj, que es el que distribuye los medicamentos en Lima a los afiliados de salud. Y los indicadores de distribución o de falta de medicamentos son muchísimo más bajos, no tengo el número acá, pero son muchísimo más bajos con respecto a la distribución que hace, por ejemplo, el resto de salud o el SIS mismo, el sistema público por el lado del MINSA. Entonces, sí creemos que hay evidencia como para decir que en el Perú estos mecanismos han funcionado. Y por otro lado tienes el tema del convenio gobierno a gobierno, ¿no?
Correcto. Y el argumento, entonces básicamente el argumento que ustedes están haciendo es doble. Y yo creo que es básicamente correcto. Quizá caso por caso puede variar las magnitudes, pero lo que ustedes básicamente están diciendo es, número uno, en este momento la realidad es que el know-how, regresando un poco a lo que decíamos sobre Hausmann y la complejidad de las capacidades, el know-how sobre cómo hacer estas cosas de manera más efectiva, ahorita se concentra más en el privado que en el público. O sea, el privado, por distintas razones, en este momento ha acumulado más know-how y más capacidades para poder hacerlo ya, en vez, mientras que si el público lo hace, le tomaría más tiempo. Y dos, hay un esquema de incentivos, ¿no? Porque como el privado, tengo entendido, tendría que entrar en esta APP con el Estado garantiza un pago, el incentivo para maximizar retorno por parte del privado también tiene que ver con reducir costos, manteniendo la calidad de atención que le exige el privado, que le exige el Estado, y por lo tanto buscarías priorizar, por ejemplo, la atención primaria, ¿no? Que desde un punto de vista de recursos es probablemente la manera óptima de manejar la carga sobre el sistema de salud. Eso es básicamente un resumen válido de cómo ustedes entienden el problema.
Es correcto. Y no te olvides que en el tema de APP, a diferencia de obra pública, lo clave y fundamental es que tú le pides al privado un índice de servicio, indicadores de servicio, y tienes penalidades si no cumples. Entonces, creo que se alinean los incentivos frente a una obra pública simple en la que, bueno, en la obra pública ves más los detalles técnicos, el tema de la construcción de los hospitales, etcétera, y sueles irte hacia el postor con el menor costo. En la APP, la diferencia es que tú te vas a ir con el postor que te ofrezca los mejores índices de servicio, y si no cumplen con eso, porque están en un contrato, hay penalidades. Entonces, me parece que es un sistema que alinea incentivos para fortalecer un primer nivel que ha estado abandonado por años, que está súper desfasado, porque como te comenté ahorita, nuestro sistema de primer nivel está más orientado a las enfermedades materno-infantiles cuando la carga de enfermedad ha variado sustancialmente en los años, y creo que es la manera para que ahora en el corto plazo podamos cubrir esta brecha, que es muy importante. El 78% de los establecimientos de primer nivel en el país tienen capacidad inadecuada, o sea, tienen mala infraestructura, poco equipamiento, etcétera. Madre de Dios, se va hasta 91%, por ponerte un ejemplo. Entonces, estamos en una emergencia y creo que el uso de estos mecanismos que hoy tenemos, pero que no se usan mucho, deberíamos aprovecharlo en lugar de no usarlo.
Ahora, quizá la pregunta que yo te haría es, ¿cómo podemos aprovechar estos esquemas de... A ver, lo básico es que si necesitamos estos esquemas de gobierno-gobierno, ¿no? O si necesitamos estos esquemas de APP, pero sobre todo en el caso de gobierno-gobierno, gran parte de la razón es porque no tenemos muchas de esas capacidades como Estado el día de hoy para poder para que sea el propio Estado el que gestione estos proyectos, ¿no? Entonces, se entiende naturalmente que si ya llevamos varios años o si los panamericanos están a puertas, requerimos de la ayuda y es una emergencia, los plazos aprietan y entonces recurrimos a este mecanismo. Pero, ¿cómo hacemos para que, justamente regresando al tema de capacidades, se pueda aprender del uso continuo de esta herramienta gobierno-gobierno para que eventualmente nosotros mismos, como Estado peruano, podamos gestionar estos proyectos? ¿Existen maneras de desarrollar ese know-how a través de mediante el uso de estas herramientas? Conforme observamos cómo lo hacen, aprender cómo podemos hacerlo nosotros mismos en el futuro. ¿Eso es algo que ustedes han estado explorando o es algo que se ha venido discutiendo?
Mira, eso podemos observar el ejemplo de Panamericanos o lo que ocurre con la Autoridad de la Reconstrucción. O sea, porque tengas un gobierno extranjero que ponga todo el know-how para finalmente ejecutar el proyecto, no quiere decir que nosotros no hagamos nada, sino que hay una unidad ejecutora, un equipo del gobierno peruano que hace seguimiento y está al lado de, digamos, el gobierno extranjero para ejecutar el proyecto. O sea, todo ese know-how definitivamente se absorbe por los funcionarios que están a cargo de la ejecución del proyecto. O sea, no es un tema de que ellos nos van a hacer toda la chamba, sino que es un acompañamiento de ellos para poder hacer más rápido los procesos en cosas en las que no tenemos expertise, como lo es hacer panamericanos o hacer grandes infraestructuras hospitalarias o hacer colegios con la mejor tecnología o capacidad, etc. Entonces, sí es un mecanismo que creo nos puede ayudar en el corto plazo, mientras adquirimos esta capacidad de gestión, porque estoy de acuerdo contigo, deberíamos ser capaces de hacer nuestros propios procesos y de ejecutar la infraestructura, pero mientras tanto creo que podemos aprovechar el que existen estas herramientas legales, que tenemos casos exitosos en el uso de estas herramientas como las APPs que te contaba de salud o el tema de los panamericanos en el caso de gobierno a gobierno, y al final darle un mejor servicio al ciudadano, ¿no? Pero nuestra falta de gestión no puede ser que los ciudadanos no tengan los servicios que merecen. Entonces yo creo que es un proceso. Vamos cerrando algunas brechas de corto plazo, mediano plazo, y vamos ganando know-how y capacidad de gestión hacia el largo plazo para que finalmente podamos nosotros por nuestra cuenta ejecutar eficientemente los proyectos de inversión, etc. Y eso pasa mucho también por tener esquemas de contratación adecuados, meritocráticos en el sector público, que es un tema que también abordamos en nuestro capítulo de eficiencia del sector público.
Ok. Mira, y esto es importante, creo, para los que nos escuchan, porque quiero que esto quede claro. No se interprete lo que digo como un nacionalismo, francamente, tonto, en mi opinión. No hay un problema en que un gobierno venga y nos ayude a hacer cosas que realmente no estamos en capacidad de hacer ahora, sobre todo cuando la necesidad aprieta, ¿no? Y, como dije, ya llevamos varios años sin haber podido atender lo que sucedió en el norte del país con el Niño Costero. Pero lo que dices es importante, ¿no? Que hayan estas unidades ejecutoras del Estado peruano que acompañan y que van desarrollando esas capacidades es importante. Lo cual también significa, ojo, ¿no? Que va a ser muy importante que esas personas que están ahora en unidad ejecutora se mantengan luego en el Estado, ¿no? Que el Estado sepa retener ese talento y ese capital humano y ese know-how que ha construido, ¿no? Porque si el Estado no tiene cuidado, esa inversión se puede perder, ¿no?
Así es. Y ese es otro tema que nos preocupa mucho y que hemos analizado de alguna forma en el capítulo de eficiencia del sector público, que es otro de los cuatro factores que nos parece clave para brindarle un buen servicio público al ciudadano. ¿Y qué pasa? Pasa que tienes un régimen CAS que nace en un decreto legislativo 1057, y que se crea como para darle flexibilidad de contratación al sector público, de alguna manera cumplió con su objetivo en su momento, pero el día de hoy es muy cuestionado porque tienes casos en los que a un CAS se le renueve a cada mes, digamos, el incentivo a hacer tu trabajo bien es que te renueven al siguiente mes, entonces creemos que no es un régimen que sea muy sostenible en el tiempo. De hecho, es la existencia de este tipo de regímenes genera que hayan iniciativas que creemos que son muy dañinas por parte del Congreso, en donde, digamos, hay un proyecto de ley que salió para pasar a todos estos servidores que están en CAS de la noche a la mañana al régimen privado, que es el 728, en el gobierno. Y eso implicaría un costo fiscal adicional de 4 mil millones de soles al año. Entonces, con un espacio fiscal reducido producto de la crisis, difícilmente, por más que quizás sea deseable en materia de los beneficios, etcétera, que puedan obtener los trabajadores, más no necesariamente en materia de gestión del talento, es algo impensable. Entonces, en ese sentido, se creó una ley, que es la Ley Servir. Y esta Ley Servir supone que las entidades van a hacer una transición del estado actual, en donde hay un componente importante de CAS, que dicho sea paso, creció en cerca del 40% entre 2013 y 2019, habiendo ahora cerca de 300.000, según el Ministerio del Trabajo. Servir se supone que iba a permitir la transición de muchos de sus trabajadores a esquemas en los que se les contrataba con incentivos, de manera meritocrática, etc. Sin embargo, la transición hacia servir ha sido excesivamente lenta. Para que se hagan una idea, en 7 años de implementación de Servir, solo 500 entidades se encuentran en tránsito de más de 2.000 en el sector público, incluyendo municipalidades. De estas 500, solo 93 tienen resolución de inicio, que quiere decir que la entidad ya puede comenzar a evaluar a nivel interno de la institución cuáles son los manuales de los perfiles de los puestos que necesita, cuáles son los cuadros de puestos de la entidad que necesita, qué dotación de recurso humano necesita, para finalmente hacer el concurso de selección. O sea, solo 93 de 501. Y de estas 93, solo 8 pueden realizar concursos de selección abiertos. O sea, solo 8 en la práctica están realizando concursos de selección abiertos. Entonces, no tenemos una ley servir todavía que esté resolviendo estos problemas de gestión del talento y del recurso humano en el sector público. Y creemos que es algo importante que se debe solucionar para poder ejecutar todos estos proyectos de los que conversábamos, de infraestructura pública, de transporte, de salud, etc. Y digamos, no se está haciendo. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos una serie de propuestas. Que creemos que va en el sentido de mejorar el tema meritocrático en el sector público, el tema de capacidades, etcétera.
Ahora, tú has mencionaste brevemente el Congreso y sus iniciativas, también hablaste de propuestas, así que para ir cerrando, más bien, déjame llevar en última instancia todo esto al terreno de la economía política. Estamos en periodo de elecciones y sin hablar de candidaturas específicas, porque no, esta no es una franja electoral, la verdad, pero ¿ustedes han notado interés o notan que lo que están haciendo y los temas que están viendo están siendo realmente el centro de las discusiones o si no de las discusiones de la boca para afuera, es algo que los candidatos presidenciales o las campañas presidenciales tienen presente como parte del reto para los próximos 5 años? ¿O creen ustedes que todavía el tema no está siendo suficientemente valorado?
Mira, lo que pasa es que también esta campaña es tan rápida que habrá empezado que hace un mes realmente, ¿no? Pero creo que de a pocos estamos haciendo el trabajo como para difundir más estas ideas, estas propuestas que tenemos en el informe de competitividad. La verdad que no he escuchado mucho de algún candidato hablar sobre temas de competitividad o productividad. Más bien escucho a cada rato el cambio de constitución y otro tipo de medidas que realmente no creo, por más válido o no válido que sean, no creo que apunten a lo que realmente importa. Mejorar la gestión pública para ponernos a ejecutar proyectos, iniciativas de manera articulada, sector público y privado, porque deberían ser complementarios, aliados, y no es lo contrario, con el último objetivo de lo primero que dijimos, que es que el ciudadano tenga servicios de calidad. Ese es el objetivo final. Entonces, no he escuchado, digamos, muchas medidas al respecto, he escuchado, digamos, una que otra medida, pero pero creo que es un buen momento para comenzar a poner todas estas ideas en el tablero, que se empiecen a discutir, veamos cuáles son las prioridades, que como te digo, para nosotros es el tema de la reactivación económica, el tema sanitario y la provisión de mejores servicios al ciudadano. Y lo bueno es que creo que hay espacio para comenzar a poner estas ideas sobre el tablero, que se debatan, que los candidatos tomen algunas de estas medidas, y si no las toman exactamente, que entren al debate, pero creo que es algo que estamos tratando de fomentar y espacios como este de todas maneras nos ayudan.
De acuerdo, de acuerdo. Ojalá, ojalá. Yo hago votos para que esto sea un tema, me parece mucho más central en la agenda de debate público. Creo que la discusión de ideas todavía en la campaña electoral, y ya estamos a mediados de febrero, sigue siendo un poco floja, incluso comparado con nuestros propios estándares de campañas electorales previas, lo cual ya es decir bastante, ¿no? Miguel, muchas gracias. A ver, para continuar con la tradición de este humilde podcast, ¿qué libro tienes para recomendarnos? Además, evidentemente, del reporte del Consejo Privado de Competitividad, el cual yo personalmente recomiendo a todos que lo lean. Es un buen reporte, es un gran esfuerzo que se viene haciendo y que aporta al debate público. ¿Qué nos recomiendas, Miguel?
Mira, sí, efectivamente, yo les recomendaría el informe de competitividad, que le den una ojeada, y si no, igual hay un resumen, un brochure que colgamos en la página web. Me parece que muchos de los problemas que venimos teniendo pasan bastante por el tema institucional. Un buen libro que se me viene a la cabeza es el de ¿Por qué fallan las naciones? El Why Nations Fail. Y otro que me parece interesante, honestamente no lo he leído aún, pero lo tengo en la mira, es el The Politics Industry de Catherine Yale y Michael Porter, que me parece bien interesante. De lo poco que pude hojear de ese libro, tratan de aplicar este marco o este framework de Porter al tema de la política para poder, digamos, dar algunos insights, soluciones, etcétera. Me parece un buen libro que de hecho yo tengo ahí en la mente.
Bacán. Entonces, las recomendaciones son Why Nations Fail o ¿Por qué fracasan las naciones? De Daron Acemoglu y James Robinson. Y el otro es The Politics Industry, ¿no? La industria de la política de, perdón, Miguel, Michael
Sí.
Porter, ¿y quién más?
Y Catherine Yell.
Y Catherine Yale. Ok, ahí tienen las recomendaciones. Y bueno, con todos ustedes será.
Y el informe de competitividad.
Y el informe de competitividad, perdón, Miguel, importante, importante. Quizá la recomendación más importante de este podcast en particular. Gracias, Miguel, otra vez por acompañarnos. Continúa con el buen trabajo que estás haciendo y gracias por tu tiempo.
No, a ti, Alfonso, mil gracias por la invitación. Un gusto conversar contigo después de tiempo. Encantado de haber participado.
Gracias, Miguel. Y bueno, a todos ustedes que nos escuchan, ya nos veremos o nos escucharemos, mejor dicho, en el próximo episodio. ¡Chau!